¿Quién dijo miedo, A nosotros, a tu tito.
Venga, hombre, por favor.
Bueno, yo aquí emulando al líder, en plan chulito. Que bajen las temperaturas, aquí está el tío.
¡Arame!
Salimos a la calle a cuerpo gentil.
Heroico, vamos.
Mucho li y poco la. Y por ir, pecho lobo. A toras descubierto.
Así es que no se pueden llevar esos escotes.
Con la guayabera.
Ya se lo hemos dicho.
Con el escotazo hasta el ombligo.
Claro.
Vale.
Ahora está ahí hecho
el de las fuerzas especiales.
Sí.
Sí. Mírale. Postrado. Hecho polvo. Hecho una birria. Hecho una caca. Su casa. No, pues no. Por favor, tápete. Cúbrese. Mire, como estoy yo también con la nariz. Póngase una pellicita, póngase un plumífero, salga con guantes, abrigado, con su bufanda y su gorro, porque va a bajar la temperatura en España una media de 10 grados. En el norte, las nieves caerán en cotas muy bajitas. Y en el resto de España, aparte de la sensación térmica que cuando sopla el viento es gélida, va a hacer un frío que pela durante más de 4 días. Pero bueno, de eso les hablaremos a partir de las 11 con las opiniones de expertos como nuestro meteorólogo oficial, Maldonado, y por supuesto estaremos charlando largo y tendido sobre las previsiones meteorológicas que vamos a tener para las próximas horas. Pero hoy, fíjense ustedes, ligando una cosa con otra, que uno es muy hábil para estas cosas, si usted sale a la calle en bicicleta, por ejemplo, usted sale con la bici para ir a trabajar, se va a pelar. Si lo hace en moto, también. Si va usted en coche, bueno, gastará gasolina, pero ahora lo que hace es 40 y tantos % de las personas que se mueven por las ciudades de nuestro país. Según el Eurobarómetro, y son unos datos que se han publicado hoy en el ABC, solo un 1 y pico % de la población española se decide por la bicicleta para desplazarse a su centro de trabajo. Ustedes se preguntarán que por qué. Por ejemplo, en países como Holanda es un 30 y tantos %, en otros llegan hasta un 40 y tantos %. Somos uno de los países de Europa donde menos cogemos la bici, y eso que está de moda. Pues parece ser que por falta de concienciación y de apoyo institucional, aunque ya hay muchos carriles bici en los principales núcleos urbanos de las principales ciudades españolas, y porque olemos mal. Porque nos canta el alerón, amigos míos, cuando uno va con su traje tan mono, tan guapo, o con su vestido, en el caso de ellas, o con su pantalón y su chaqueta para ir a trabajar después de haberse hecho un tramo largo pedaleando, esos olores corporales que todos los seres humanos llevamos con nosotros desde que nacemos, unos más, otros menos, afloran. Y eso hace que trabajar
al lado de una persona... Seas o no del servicio.
Bueno,
lo digo por lo de esos tres,
sí,
esa.
Sí.
La, la delicia de la mañana. Seas o no del servicio,
María José,
hueles.
Hay mucha gente.
Claro, es que esto ya.
Claro.
Hay mucha gente que tiene una persona trabajando en su casa y la que huele mal es la persona que tiene trabajando a esa persona
bastante
en su
más,
casa.
Bastante.
¿Entiendes?
Más.
Porque las personas que están haciendo las labores, las tareas del hogar, suelen ser personas muy limpias, limpísimas, porque se dedican además a eso. A mantener nuestras casas en perfecto orden, estado y limpieza. Y son personas muy limpias y damos fe todos aquellos que de vez en cuando hemos tenido una persona que ha venido a casa.
Es casi peor ser clasista que oler mal.
O sea, que bueno. Pero vayamos a lo que vamos. ¿Qué olores le impiden trabajar? ¿Qué olores le molestan de sus compañeros de trabajo? Ya sé que el asunto es asquerosito y nosotros no somos de eso. A nosotros no nos gusta hablar de estos temas, pero de vez en cuando no tenemos más remedio.
Es actualidad, es periodismo, es sociología.
Investigación.
Claro, es que esto es así.
950-6006. En unos minutos destapamos el tarro de las esencias, pero ahora lo que hacemos es abrir la tablet de David Gistao. Está por hablar en español, yo sé que es nuestra sintonía. David, que haya dejado la moto en casa.
Sí, pero porque vuelvo a casa ahora y como vivo muy cerquita, sacar... No es por miedo al frío, quiero decir. Los moteros no tenemos miedo al frío.
Los moteros no tienen miedo a nada.
Papeles, los ángeles del infierno, nunca.
Eso no nos arredra. Vamos para adelante.
Sí. No viene forrado con papeles de periódico, pero sí con su agendita, que se la ha puesto en el pecho. Como si fuera un escapulario. Bueno, la abre y ¿qué aparece ahí?
Bueno, hoy os traigo un par de noticias. Una me ha llamado mucho la atención. Me parece que... Sabes que siempre me encanta ver el lado... cinematográfico, literario de ciertas noticias, y la historia que os voy a contar sin duda lo tiene. Me refiero a una detención que ha habido últimamente de una mujer que vivía desde hacía 10 años con una identidad escondida. Es decir, era la propietaria de un bar llamado Puerto Valla, que está cerca de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Era una abuela que llevaba a su nieta al colegio todos los días y había cambiado muy levemente su nombre verdadero porque en realidad lo que era una terrorista de Sendero Luminoso buscada desde el año 90 por tres asesinatos.
Sí.
Entonces había conseguido rehacer su vida en Madrid, escondida. A mí lo que me llama la atención es que para ocultarse apenas se había cambiado su nombre. Ella se llamaba María Hilda Pérez Zamora y lo cambió por Zambrano y por Marían en vez de María. Quiere decirte que hay apenas una letra de cambio. Pero eso bastó para que durante mucho tiempo, no sé si la Interpol o las órdenes de detención internacionales emitidas por Perú, pues no consiguieran dar con ella. Consiguieron descubrir al cotejar las huellas y descubrir que más allá de la pequeña variación en su nombre, pues era ella. Me llama mucho la atención esto, la capacidad de volver a sumergirse en una vida cotidiana, y además manteniendo un bar en un trabajo público. Un clásico de las historias de escondidos, de ocultos, de clandestinos, pues es no dejarse ver demasiado, ¿no? Y sin embargo esta mujer lo hacía, llevaba a estar con su familia. Luego también hay una segunda vertiente, yo recomiendo una novela de Vargas Llosa llamada Lituma en los Andes, en la que se habla precisamente, esta mujer es oriunda de Cajamarca, que es una zona andina de Perú, que fue siempre la cantera de reclutamiento del Sendero Luminoso. Es decir, los campesinos que ya tuvieran capacidad de elegir militar o no en Sendero Luminoso eran captados en nombre de la opresión y demás. El caso de esta Hilda Pérez, María Hilda Pérez, es muy emblemático de esto, muy significativo, porque su familia entera fue reclutada. Es decir, su hermano está cumpliendo condena en Perú, una de sus hermanas murió en un tiroteo durante la época de mayor actividad de Sendero Luminoso, es decir, los 80, los 90. Y es su caso, una persona nacida en lo que los peruanos llaman la sierra, que es la zona, que era la zona de influencia de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, hay que recordarlo, me imagino que todos tenemos en la memoria la imagen de Abimael Guzmán encerrado directamente en una jaula como una fiera, vestida con rayas horizontales, antes de su juicio. Fue un grupo terrorista especialmente cruel, con la excusa de la redención habitual de estos grupos.
¿Fue o es?
No, en la época del activismo yo creo que desapareció.
Sí, hombre, ya.
Total, y definitivamente.
Hace ya mucho tiempo.
Ni siquiera se dedican
al narcoterrorismo. Fueron juzgados, Fujimori los trató con bastante severidad, es decir, hizo una guerra subterránea paralela, una guerra del Estado, que yo creo que les dio muy duro. Y bueno, y estos son coletazos, la gente huye de su vida, intenta hacer una nueva, y muchos años después te suena el timbre y resulta que es tu pasado quien viene a buscarte. Y es lo que le ha pasado a esta mujer, que ya no puede llevar a su nieta al colegio.
Este es uno de los asuntos de los que nos venía a hablar David Gistau. ¿Y el otro?
El otro es una sugerencia de Naranjo, porque sabéis que es un gran atleta enamorado del deporte.
Sí.
Y me ha hecho notar que hoy es el aniversario del triatlón. ¿El triatlón?
Bueno, esta semana.
Triatlón,
¿no?
que le gusta mucho Naranjo. No me ha quedado más remedio. Yo reconozco que no sé mucho de triatlón, pero al mirar un par de cositas, buscando el motivo por el cual Naranjo puede estar tan enamorado de esta actividad deportiva, he visto algo que sí me gusta, que es que lo inventaron los Marines. Y eso, igual que el CrossFit, ¿sabéis lo que es el CrossFit? Esto de las correas y
sí,
tal.
Sí, sí, claro.
Pues eso lo inventaron los Marines colgando correajes de los cañones de los carros de combate para colgarse de ellos, y eso dio el CrossFit. Y parece ser que el triatlón nació de una apuesta entre Marines en la isla de Hawái, y por eso el triatlón de Hawái es uno de los más importantes del calendario internacional. Triatlón ya sabe que es bicicleta, natación y carrera. Es una prueba más que deriva de una de las pruebas más importantes y sufridas de la historia del atletismo, que es el Ironman. Y es verdad que yo, recordando, más allá de que vivimos una fiebre runner, porque ya no se dice salir a correr, se dice salir a hacer running, y si no es que estás fuera.
Antes era footing y ahora ya footing no se dice tampoco. Antes
era salir a correr.
Exacto.
Ahora running.
Primero
ahora
es running. Y los que running. Y después ya.
Y los que corren son runners.
Y los runners tienen un vestuario carísimo, fosforescente, tienen foros donde se comentan las marcas y las cosas. Es una fiebre importante que hay ahora en la actividad deportiva española, y algunos de estos derivan. Yo conozco un par de personas que hacen Ironman, por ejemplo, que hacen triatlón. Uno de ellos es un compañero de radio, Juan.
Pero para eso tienes que estar en una.
Vamos a ver una cosa. Tú decías que yo soy. A mí me gusta mucho. Me gusta verlo por la tele. Vamos a aclarar cosas.
Del triatlón. Lo único que practicas tú del triatlón es el ciclismo.
Claro, porque a mí me parece una auténtica bestialidad.
Pero sabes que
tengo admiración.
Para saltar al agua te dejan dejar la bicicleta fuera. No
si
hace
yo,
falta que sea anfibio.
Mira, si yo hiciera un triatlón, tendría que hacerlo. Con flotador. Primero con flotador.
Sí, porque a ti el agua, ¿no?
A mí el agua. Poca cosa.
Si estáis preocupados hoy con las sudoraciones, imagínate, fue hacer un triatlón. Y irte a trabajar directamente.
Oh, madre mía.
No, fíjate, a mí lo que me llama la atención es, por mucho que lleven, fíjate, mis conocimientos marítimos, acuífero, como se quiera decir. El mono ese de, ¿cómo se llama?
Neopreno.
De neopreno este. Bueno, por
sí,
mucho.
Que vas con
si
todo,
tú te
¿no?
tiras al mar, sí, tú sí. te tiras al mar. Hombre, por lo menos las manos las llevará con sal. Y ahora cógete la bicicleta. Qué asco, ¿no? Ahora
¿pero cuál es el orden? ¿La bicicleta?
Primero el agua, primero después el agua, la bici después, y luego por último correr. Sí.
Ah,
sí.
Es una prueba tremenda, ¿eh? Verdaderamente reservada para una élite.
Y luego veo, sobre todo entre las chicas, ¿eh? Que se tiran... Yo que soy un loco de verlo. Me gusta mucho ver esa prueba. Las chicas se tiran al agua y llevan un bañador pegado... Vamos, lo que es un bañador de mujer,
¿no? Ah, ya sé por qué lo ves.
No, verás. Y ahora se montan en la bicicleta. Y yo digo, vamos a ver, si yo me monto en la bicicleta sin culote y tengo un dolor a los 10 segundos tremendo, estas mujeres sin culote, ¿cómo puede ir?
Pero tu capacidad de entrenamiento y resistencia es un poquito inferior. Es inferior a cualquier persona que haga un triatlón.
Imagino sí. Que esos trajes de neopreno llevarán algún tipo de
resistencia. No lleva culote, no. No lleva culote.
No, pero no. Puede llevar una resistencia.
Un almohadillado.
Hombre, no lleva culote por una sencilla razón, porque es que eso es contraproducente para nadar.
Ya, pero puede ser.
Y para correr.
¿Sabéis lo que necesitamos ahora mismo? Que un practicante de triatlón nos impida decir chorradas.
Por favor. Sí.
No estaría mal.
Nos impida decir más tonterías. Sí. Que nos impida mostrar más nuestro desconocimiento absoluto.
Los que practiquen este deporte se están acordando de todos nuestros familiares, claro. Sí.
Nada molesta más a alguien que practica un deporte o que hace cualquier actividad que oír hablar estupideces alrededor. Claro. Acerca de
ellos. Bueno, nos hemos cubierto de gloria. O sea, que hoy...
Pueden enviarnos sus tweets. Tienen, yo creo, que la dirección de todos nosotros.
¿O me queda alguna llamada detrás del sudor? ¿Alguien que nos explique qué es el triatlón?
Vamos a centrarnos en el asunto de qué olores le impiden a usted trabajar. ¿Por qué no le ha dicho a su compañero, al que se sienta al lado, al que se sienta enfrente, oye, que te canta el alerón? ¿Por qué es usted de los que, cuando sudan, huelen?
Goyo, tú y yo
trabajamos.
¿Son ustedes
los Pavarotti del alerón? Goyo. Nosotros trabajamos con un técnico en la cadena.
Eso te iba a decir, que se olía desde Cibeles.
El campeón del mal olor corporal.
Sabíamos si tenía turno o no, desde Cibeles.
Y así estuvo durante años.
Esta es la ventaja de trabajar en casa.
Durante años. Y no sé si alguien se atrevió a decírselo algún día.
No, morían cuando se acercaban.
Bueno, ya.
Morían cuando se acercaban a decírselo.
Lo increíble es que eso fuera un día tras otro, un mes... tras otro, una temporada tras otra, y que ese señor estuviera hasta el día de su jubilación...
Un tipo encantador.
Oliendo mal. Era un técnico estupendo y olía. Y era un hombre encantador, educadísimo.
Se está escuchando la radio,
y bellísima persona. No, porque yo creo que no se coscó de su problema. Claro, él no era consciente de que olía mal. Porque si no, lo hubiera remediado de alguna forma.
El que huele normalmente no es consciente.
Pues yo recuerdo que un compañero de ese hombre se echó a fumar tabaco en pipa.
Es verdad.
¿Te acuerdas o no? Por no oler, entonces olía la pipa.
Y compraba el tabaco más aromático que había en el estanco.
Era horroroso.
Para aromatizar aquello como si estuvieran encendiendo incienso.
Oye, antes hablaba de tirar las bicicletas. ¿Van tan rápido como para llegar a la oficina el tío hecho?
Hombre, en verano, por ejemplo, esa
verano
una de las...
En verano, claro, el metro ya llega
verano,
a su
en verano, desde luego, es muy probable llegar, pues claro, ya...
Pero, en fin. Aunque no vayas en bici, ¿eh?
No, es que todo depende luego, también de la ropa que lleves.
Claro,
¿no?
Pero para eso, precisamente, las bicicletas eléctricas... suponía una solución, claro, sí. Porque las cuestas o los tramos...
Los haces con el motorcito.
Claro,
con el
motorcito. Por eso van tan rápido, lo entiendo. Porque la cuesta la sube con el motorcito.
Yo, por ejemplo, cuando cojo la bicicleta tengo que ir vestido de ciclista. Comprendo que es ridículo porque parezco un luchador de grecorromana gordo.
No te podemos hacer ningún chiste maligno si te lo haces tú.
Mi hija cuando me ve dice, papá, por favor, ¿cómo sales a la calle así? Pero bueno, es lo que hay.
No me saludes.
Dice, papá, he dicho, no te conozco.
Sí, y lo uso para hacer deporte. Desde luego, la bicicleta va a ir a trabajar, no por eso. Porque...
Pues Sevilla es una ciudad muy fácil para la bici, ¿eh? Además, hay menos repechos, además, que
Madrid. Sí, tú vives en el Aljarafe, como yo, y sube la cuesta.
Ah, bueno, claro.
¿Eh? Con un traje. Súbela, a ver si eres capaz.
Aventuras y desventuras de los que han tenido que soportar, o soportan, o están soportando en estos momentos los malos olores de un compañero o compañera de trabajo. 950-6006. Hoy nos ponemos la pinza en la nariz para escuchar a nuestros fósforos. Pero antes tenemos uno. Los que practican el triatlón sí llevan culot, pero es más fino y preparado para nadar.
Se llama
trimono. Te sirve para nadar, para bici y para correr. El de mujer, supongo que también será como el de los hombres. Según la prueba, el culot es más gordito o no. Hemos recibido distintos tweets.
Y lo del calzado
informándonos.
Se lo cambian, ¿no?
Sí, el calzado sí
lo cambian para correr.
Sí. Es más, la zapatilla de la bicicleta está en el pedal.
Se suben descalzos y
lo meten.
Y luego saltas al agua y al salir te pones la zapatilla de correr.
Después de haber pasado por el agua es muy difícil que uno huela. Han pillado la indirecta. Hay que ducharse, se practique deporte o no. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, guapa?
Qué ilusión, chiquillo.
Ay, pues sí,
¿cuántos años llevo esperando este momento? Estoy atacado.
Yo esperándote a ti. Bueno, nosotros esperándote a ti. Ay, nos has pillado a todos.
Es por Newman. Es que es por Newman.
Sí, por Newman con la voz tomada, pero...
Lo hace sin querer, como Vélez con
Newman. Claro. Tengo una cantidad de mocos hoy. Pero, en fin, Lola, ¿has tenido problemas alguna vez con el olor corporal de un compañero, de un vecino, de un pariente?
Mira, yo no... El problema no era mío. El problema fue de mi marido en el Campo Betis.
Uy, ¿y eso?
Nosotros somos socios del Betis y, claro, vamos todos los domingos y mi marido es el más escrupuloso del mundo. Ha cogido todas las partes de los escrúpulos de los demás países. Y entonces fuimos al Betis, el Betis allí, tú sabes que todos los que estamos por allí nos conocemos. Y viene un señor que venía de un pueblo, de otro pueblo, yo también soy de un pueblo, pero él venía de otro pueblo, y dice mi marido, hombre, hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Bueno, ¿para qué estamos hoy? Hoy ha venido usted con su sobrino, con su niño. Dice, no, es mi sobrino, que tiene muchas ganas de venir al Betis y lo ha traído. Y entonces, chiquillo, no entendía los cánticos que cantaba en el Gol Norte, y en el Gol Sur y en el Gol Norte. Y como escuchaba reírnos y eso, decía, que cantan, que cantan. Y yo pues se lo decía, se lo cantaba. Y entonces, a rato de estar allí otra vez, y que cantan, digo, mira, ese niño recoge pelota. Y no le ha echado la pelota, se la ha pedido el del equipo contrario y no se la ha echado. Se la ha echado el del Betis. Y entonces, pues, la gente del Gorsu le canta, no tiene huevo, el niño no tiene huevo, no tiene huevo, el niño. Y dice, ¿por qué? Digo, porque el niño que ha tenido ganas, el niño no ha tenido huevo de echárselo al otro, se la echa al Betis. Ajá, sí. Y entonces, chiquillo, cada vez que cantaban algo, pues me preguntaba qué cantaban y yo se lo contaba. Y de pronto viene una peste lo más grande del mundo. ¡Uy, qué peste! Mi marido, ¡uy, Lola, qué peste! ¿Qué es esto? ¡Qué peste! Pero vamos, dice, ¡uy, esto es el niño! Que nos lo ha echado calentito en toda la boca.
¿El niño?
¡Uy, uy, qué asco, chiquillo, qué peste!
Pero vamos
y dice, ¿qué vamos a hacer? Sí. Te voy a decir, tío, digo, chiquillo, no le digan al tío, pobrecito, lo va a poner ese aprieto, déjalo, chiquillo, se pega. Lola, yo no puedo estar aquí, qué peste. Total, hicieron otra jugada, otras cosas, y yo, chiquillo, ¿qué cantan? Y yo se lo digo. Pero
¿qué canta eres tú?
Pero a los 10 minutos...
¿Qué canta eres tú?
Otro peo. Ay, Dios mío, qué pestazo mi marido dando arquea.
Eso el niño.
El niño.
¿Y el padre no decía nada, ¿no?
El tío no decía nada.
Porque, callado.
Claro, la peste iba para atrás, para nosotros.
Coño, el padre también olería al niño, digo yo.
Pero que era el recoge pelotas, ¿no? No estaba el padre con él.
No,
te has hecho
no,
un lío, ¿eh? La historia es tan larga.
No. Se ha hecho un lío.
El padre no era el recoge pelotas.
No,
que el niño era el recoge pelotas, ¿no? No.
Tampoco.
El niño
estaba con su padre viendo el partido de fútbol.
Es que me quedé
la señora estaba con su marido al lado.
Con su tío.
Vale.
Eso es. Entonces, de vez en cuando le llegaba.
¿Y entonces por qué hemos estado hablando de un recoge pelotas?
Del niño que andaba un poquito mal del estómago. Siga usted, señora.
El niño tenía un empacho que, vamos, no había que lo aguantara. Y entonces, otra vez, cuando viene el olor, dice el chiquillo para atrás, ¿qué es lo que canta? Y dice mi marido, que no se pean.
Una indirecta musical.
Sí.
Todo agradable.
Sí, todo sutil.
No se pean. Rosa, buenos días, hija.
Muy buenos días. Es un placer hablar contigo. Perdona que te tutee.
No, por favor, tiene usted
el honor de hacerlo hasta ahora.
Un nombre muy aromático.
No, sí.
No.
Sí.
Su nombre sí. Huele muy bien, señora.
Pues sí, sí que sí. Y yo, no es por decirlo, pero huelo muy bien.
Y usted también, pero otros no, ¿verdad?
Oh, por favor. He sufrido 3 olores, pero 3, de los peores que se puedan imaginar. 3. 2 cuando iba a la academia a estudiar y el otro cuando trabajaba en el despacho ya. Pero yo soy de la que digo las cosas. Porque yo soy una señora que me gusta mucho ir limpia, tanto de casa como de persona. Y ayer, te lo digo porque es el mismo programa, la misma cadena, estaba el señor Colmenarejo con su programa, que desde aquí felicidades, que me estaba duchando y lavando la cabeza cuando el compañero leía la prensa a las 11:00. Yo para la ducha no tengo nunca pereza, nunca. Ya nieve, frío, hiela, lo que
muy
sea.
Muy bien, señora, ¿cómo tiene que ser?
Como ha de ser, exactamente, claro. Como ha de ser. No me pongo ninguna medalla, no. Como ha de ser. Pues en la academia, a sudor, mi compañera, mi amiga, que aún hoy en día es una de mis mejores tres amigas. Sí, se lo tuve que decir. Yo le dije, digo, no sé, hablando de duchas, dije, sí, yo me ducho cada día, por la noche me gusta, por la mañana también, me gusta tal y cual. Y le dijo, ¿y tú cuando lo haces? Dice, ay, yo también cada día. Y le dije, digo, sí, si te duchas, pero no te cambias la prenda, te pones la misma, claro. Te puedes lavar 4, 5, 6 veces al día, y si te pones la misma blusa, el mismo jerseycito o lo que sea, huele lo mismo. Y se lo dije, digo, lo siento, tal, el nombre, digo, pero has de contar que estamos casi 8 horas juntas, y es ya, llega un momento que ya, es que era de aquel tan fuerte como a cebolla, ¿sabéis ese olor a veces a cebolla?
Sí, pues
es olor azufre. Tan fuerte que ya no podía. Y se lo dije, no se lo tomó a mal, ¿no? Entonces ya, a partir de entonces, pues ya se cambió, iba más limpita, se cambiaba la blusita o el jersey y ya está. Y la otra, en la misma época, otro olor que este es ofensivo. Bueno, lo digo en antena porque la señorita me ha dicho que lo puedo decir. Sí. A culete.
Ya. Sí, es usted una señora muy educada y lo puede decir, además con esas palabras tan apropiadas y tan delicadas. Olía esa señora entonces a culete.
A culete, sí. Pero más adelante. Ya se entiende ahora, ¿no?
Sí, se entiende perfectamente.
No hace falta
nos hacemos una idea.
Más detalles.
También lo dije. Cada vez que se levantaba, cambiaba yo de color. También se lo dije. Digo, oye, pero esta era más compañera, no era tan amiga. Esa era compañera y se lo hice más así, más a bocajarro, ñaca.
Sí, sí. Al cuello.
Y después la otra, a pies. Cuando trabajaba en la oficina, hijo mío. El compañero de enfrente, le tuve que decir, yo ya era mayorcito, tenía 20 o 21 años, le dije, tal, el nombre, ¿tú usas calcetines de algodón? Me dijo, no, de espuma. Digo, mira, digo, es que me gustan negros y los llevas de colores. ¿Quieres que yo te compre media docenita?
Guapa.
Se los compré, os lo prometo como se está hablando. Le compré los calcetines y una crema desodorante, que todos ya sabéis qué crema es.
Sí,
claro.
Sí.
Y la crema que le dijo que venía con los calcetines, publicidad, para disimularlo.
Claro, yo es que conocí, esas personas.
La gente escrupulosa es tremenda. Yo conocí un señor que no tiene nada que ver con los olores, pero sí le producía todo asco. Y era la única persona que yo he visto abrir los paquetes de tabaco al revés para no tocar las boquillas del cigarro. Lo abría al revés y entonces lo sacaba para no tocar con sus dedos la boquilla del cigarro.
Hay personas de mírame y no me toques. Willy Wonka en Twitter nos dice, yo tenía un compañero que se llamaba Eloy y lo terminamos bautizando como Oloy. Olía a chotuno desde 50 metros y toda la semana con la misma ropa. Si encendías un mechero a su lado, podía salir ardiendo. ¡Qué barbaridad! ¡David, buenos días!
¡Hola, buenos días!
¿Dónde estás, David, metido, hijo? Que se te escucha como si estuvieras dentro de una tinaja.
Pues mira, soy protésico dental.
Ah.
Y estoy aquí con los dientes.
Bueno. Lo que tiene usted que haber visto.
Madre mía, y olido. Bueno, los protésicos dentales se suelen poner una mascarilla.
Sí, no, pero bueno.
A la hora de entrar en la boca del lobo.
Eso es, una mascarilla, pero bueno, hombre, directamente no tratamos, pero bueno, al caso, lo que vamos.
Sí, ala, lío.
Eso es. Pues nada, trabajamos con dentaduras que vienen pues de abuelitos, abuelitas, y bueno, ves cada una que tiene ahí sarro, pero de años. Así que imagínate que cuando lo empezamos a repasar para repararlo, te empieza a subir un tufillo, un humillo. ¡Ay, madre!
¿Y qué hacen ustedes para remediar el asco?
Apartar la cara y te acabas haciendo al final al olorcillo, ¿eh?
No recurren al chicle de menta, al caramelo de eucalipto.
Al
Vivaporú.
Apartas la cara. No. Ya está. Y luego, hace años estuve con un compañero, era más majo que las pesetas, ¿eh? Pero bueno, le pasaba eso, pues que le cantaba el alerón que no veas. El caso. Me acuerdo que ahí en la cocina, donde trabajamos con la escayola y todo eso, tenemos una toalla en la que te lavas las manos, limpias las cayolas y eso, que lleva meses sin limpiarse. Y me acuerdo una vez que él se iba a ir de viaje, se limpió los sobaquillos con agua y cogió esa toalla y se secó los sobaquillos con esa toalla. Era súper majo, ¿eh? Pero
no, ya, bueno, un poco ya. Espeso, pero...
Ay. Una pena.
Majo.
Así claro, que nada.
¿Y cuándo le tocaba a usted?
No, en fin. yo no, esa toalla yo no la tocaba.
No, digo, ese compañero a su lado. Y usted delante de ese paciente al que le cantaba un poco
no, es que yo no trabajo con pacientes. Con...
Bueno, paciente, entiéndeme, es un protésico dental, ya lo sé.
Sí, con dentaduras.
Me he expresado mal. El que trabaja claro. Usted con la dentadura del paciente, claro. Que no lo he dicho convenientemente. Esa mezcla de olores, el de su compañero con el de la prótesis...
Pues hacer de tripas corazón, la verdad, porque es que directamente no se lo puedes decir, pero bueno.
Bueno, eso de que no se le puede decir a uno... Ven. Sí. Depende del grado de confianza.
Un protésico dental nos acaba de mandar su fotografía y efectivamente.
¿Esto qué parece?
Efectivamente. Sí.
Pero con auriculares y todo.
Sí, sí, sí. Sí. Su mascarilla, o sea que va.
Ellos pueden coger los dientes con la otra mano y decirle, ¡qué guarro eres! Así como si estuviera hablando, como si fuera.
Javier, buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier?
Mira, yo en el trabajo. Soy taxista de Córdoba. Cuando se monta...
Javier, le escucho... Apague la radio, por favor, porque le escucho repetidas veces. En eco permanente. Si usted baja la radio, la apaga directamente, mejor. Así podremos conversar sin ningún tipo de ruido.
¿Ahora
de maravilla. Un poquito lejos, pero bien. Se le escucha, se le oye, se le entiende. Dígame.
Mira, cuando se montan algunos aquí en el taxi, y sobre todo cuando llueve, que tienes que tener las ventanas cerradas. Madre mi alma de mi vida. Está deseando y yo abrí la ventana y el hombre cerrando. Digo, ¿de usted que se moje? No, se cae frío. Pero usted deje que se moje el cristal por dentro y venga. Y te deja un olor que al final tienes que ir a echar la crone de menuco que llevo todo el bote. Porque es que te lo deja el olor y luego ya lo peor es que el olor se mete ya dentro de la nariz y ya no lo saca.
Javier, lleva usted entonces un bote familiar de nenuco en el coche, ¿no?
Sí,
usted es de los que usted es de los que echa la colonia con el cliente dentro como indirecta.
Bueno, no, pero abre la ventana.
Abre usted
y
la ventana.
Cuando abre la ventana,
¿y?
Pues ya se da por
aludido.
Aludido, pero es que se queda el olor metido dentro y no hay de forma que lo saque. Luego tienes que, aunque pase frío, tienes que abrir las cuatro ventanas que se salga el olor, ¿sabes?
A costa del olor del cliente se pilla usted unos resfriados de padre y muy señor mío.
Aquí no hay problema con los olores, con el sahumerio este de
Herrera.
Claro,
el Herrera.
Hay problemas con los colocamientos que cogemos, pero no va a estar malo. Eso tiene que tener una hora de la cabeza vuelta.
¡Hola, Joaquín!
Muy buenos días.
Buenos días tenga usted.
Pues mira, nosotros el día para... lo homenajé a las señoras el día 13, 14, 15 estuvimos en las muñecas, fuimos 17 parejas de aquí de Jerez, el autobús era de 50 y tantas, o sea que había un grupito más adelante, pero bueno, llegamos a las muñecas muy bien, y después del desayuno el segundo día en el cuarto de aseo, entramos y había cola, tanto las señoras como los caballeros, que todo después del desayuno, lo que ocurre sale un señor del cuarto de baño, entro yo y al entrar me veo que había otra puertecita, que había otro cuarto de baño cerradito para hacer otras cositas, no pipí, no urinario, el váter. Y tonto de mí, tonto, no volverá a pasar, salgo fuera y le digo que estaba esperando. Pasa, que hay para dos. Y yo me metí en lo del váter con la puertecita y este señor, la gracia que me dio fue que haciendo pipí se pegó cuatro cuencos, bueno, vulgarmente decido cuatro peos. Sí. Pero eso sonoro. Y yo dentro, digo, vaya tela, encima que le he dicho que entre, vaya la forma de darme la gracia. Digo, bueno, ¿cómo voy a salir ahora con la peste que tiene que haber ahí? Yo cerrado ahí dentro, cuando escuché que él se fue, entró otro, el otro hacía también, diciendo, vaya tela, ¿no? A salir por la puerta, y oiga, que yo no sigo, ¿eh? Ha sido este señor que ha salido. Y yo no me pensaba que iba con la excursión nuestra. Y ahora, montando en el autobús, estamos dentro del autobús y cuando era del otro grupo que venía, y digo, mira, el peorro, me cago en la madre que parió el peorro. Y ya toda la excursión, todos los amigos nuestros, con el peorro, y ya para acabar, se dejó la maleta en el autobús que venía a Jerez, y la maleta al bajarla a nosotros, mira, una maleta de más, llamamos a la guía, y dice la guía, pues este señor, y yo tonto de mí con mi coche fui a llevársela. ¿Y quién era la maleta? Del peorro. O sea que me ha dado un buen viaje.
Esa es otra. En los baños de los centros de trabajo. Cuando uno va o a lavarse las manos, o hacer pis o a lo que sea, ¿no? Y de pronto el olor es insoportable. Dices, ¿cómo es posible, si los cuartos de baño, por lo menos en esta casa, tienen su ventanita para dejarla entornada o abierta? Oye, todo el mundo tiene sus necesidades y en un momento determinado pues puedes tener un mal día, ¿eh? Pero qué menos que dejar aquello lo suficientemente bien ventilado para que el resto de los compañeros que vayan al baño no tengan que soportar los olores de otros. Digo yo, ¿eh? O sea, que, en fin, no sé.
Sí, 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 sería un detalle. Sí, sí,
¿cómo, detalle? ¿Cómo se nota que no lo sufrí?
Ay, Dios mío.
José María, buenos días.
Hola, buenos días, Goyo y compañía.
Pues nada, aquí, hijo, aguantándonos el asquito, porque la verdad sí. Es que estos asuntos lo hacemos por investigación periodística, pero sí. Hombre, como bien sabéis, nosotros estamos bueno, al filo de...
Pero porque ha cogido este el tema de la bicicleta, que es verdad, percha, es que la gente huele la mal cuando se baja de la
sí,
bicicleta.
Sí, sí,
¿no?
Que son asuntos que tienen que ver con la condición del ser humano.
Claro.
Cuéntanos, José.
Bueno, yo simplemente quería comentar un anécdota que he tenido con un compañero. Yo trabajé en una entidad financiera y los últimos años pues he sufrido a este compañero, bueno, he sufrido yo y todos los que estábamos ahí en el departamento, pues su falta de higiene, evidentemente. Hasta que llegó una jefa, la única que tuvo coraje, a meterlo en el despacho y decirle que nunca más volviese a entrar porque es que le daban auténticas arcadas. Y este hombre se quedó todo asombrado y no entendía. Dice, pero si nadie me ha dicho nunca nada, efectivamente, es que no teníamos coraje. Pero lo curioso es que cuando llegaba el verano mejoraba sus prestaciones olorificas bastante, ¿eh? Y nos llamaba mucho la atención. Digo, pero ¿cómo es posible que en verano no huela tan mal? Claro, había un pequeño truco, y es que este compañero tenía una casita a las afueras con una pequeña piscina. Uh-huh. Y una vez que salía del trabajo se echaba remojo en la piscina.
Ah,
y
amigo,
algo hacía, algo ganaba.
El triatlón casero.
Claro, el triatlón casero.
Ni más ni menos. Y bueno, esa es la historia. Mucha entidad financiera, mucho traje, mucha corbata, pero ducha muy poquita.
No hemos tocado una cosa solo muy de pasada al principio, que es el que huele extremadamente bien también, ¿eh?
Sí,
el que viene bañado en colonia y es imposible estar al lado.
Depende de qué tipo de colonia.
Sí. Hombre, la Goya de Mirurgia, como decía. No, pero que es una colonia que huele bien, pero que es gente que se baña en colonia de esta, en perfume, uh-huh, más que en colonia, ¿no?
Luego
es,
hay otros olores de las personas que tienen pues la necesidad, el hábito, la costumbre o la obligación de comer en el centro de trabajo y se traen su tarterita y calientan la comida en el microondas. Yo recuerdo que trabajé en una productora de televisión donde la mesa era compartida con los que trabajábamos pegaditos en la redacción. Sí. Entonces había olores a comida que eran agradables, pero luego el que venía con un plato de chorizo, por ejemplo, o con un plato de cocido, y aquello recalentado llenaba la redacción del olor.
No, casi es peor
el
la gente, y casi es peor la gente que está a dieta, por ejemplo, que se traen col cocida.
Ay, la col.
Y un pescadito.
Sí, sí,
os des cuenta de la tarea que hacía el tabaco, ¿no?
Sí,
el tabaco
en ese
unificaba
sentido,
los olores.
Sí,
impedía que saliera nada.
Claro.
Estaba todo pensado. Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás en ruta?
Sí, estoy en ruta. Ahora he parado para poder hablar con ustedes.
Has hecho bien. Tira.
Mira, antes de contar mi caso, dos comentarios. Primero, María José, que cada vez que hablas de mi país soy argentino y cada día estoy más enamorado de ti.
Vaya.
Y segundo, menos dulce, sostre. Por favor, amigo, piensa antes de hablar, por favor, porque haces unos comentarios que son totalmente homófobos, ¿sí? Nada más.
Bueno.
Ahora mi caso.
A lo que íbamos.
Sí, yo, bueno, hace años iba con una niña que tenía muy mal aliento, muy mal aliento.
¿Salía usted con ella?
Sí, bueno, sí, poco tiempo porque no aguanté. Porque,
claro, es que eso es crítico. Eso es crítico.
¿Usted se lo dijo alguna vez?
Se lo dije, pero era ir en invierno en el coche con los cristales bajados porque era inaguantable. Cuando te hablaba era imposible con ella.
¿Y cuando se besaban ustedes?
Y cuando me besaba era un dolor de cabeza. Qué horror. Eso lo decía
pocos besos.
Sí, pocos y muy cerraditos.
Exactamente.
Porque era tremendo. La niña pobrecita, no sé si tenía algún problema o qué, pero... Y le daba chicles y le daba caramelos y le insistía que se lavara los dientes, pero pobre niña, no había caso.
Ya que yo terminó mal.
Claro. Arreglo, ¿eh?
Aquello terminó como amigos, pero
claro.
Bueno.
No es fácil arreglar, ¿eh? por mucho no, se lave los dientes. Eso es, sí. Puede ser del estómago, del esófago, sabe Dios.
Tony, busquemos soluciones.
¿A qué?
Podríamos
porque yo
pedirle
me
ayuda
ahora mismo,
a Securitas Direct.
Ah, eso sí. Hombre, lo de Securitas es diferente. Precisamente en Securitas Direct he de deciros que están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, que es la única con detección anticipada. Y es que, claro, la gente quiere saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Pues esto es muy sencillo. Es muy sencillo de demostrar y para ello una demostración gratuita de su alarma y tú lo puedes comprobar. Así que si quieres saber más sobre la detección anticipada, entra en securitasdirect.es o solicita esa demostración gratuita llamando además gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Manuel, buenos días.
Buenos días.
Ay, hijo, qué temita este, ¿verdad?
Vaya.
Bueno, pero oiga, son cosas que pasan.
Son cosas que pasan, es así.
Sí. Son cosas que pasan.
¿Y a ti qué te pasó?
Encantado de saludaros.
Igualmente.
Un programa estupendo y sobre todo magnífico.
Gracias.
Bueno, mira, mis padres son limpios, no, súper limpios. Tienen la fórmula secreta de la limpieza, pero mi padre tiene un defectillo. Y es que tiene ventosidades.
Vaya.
Entonces, sí.
El muelle flojo.
Sí, flojo no vamos, yo creo que ya ni tiene muelle el pobre.
De guita, ¿no?
El caso es que hicimos un viaje con ellos a París, ¿vale? Y subimos a lo alto de la Torre Eiffel, un día que estaba nublado, o sea, atestado de gente. En la última planta de la Torre Eiffel vino un olor de golpe y porrazo, la gente corriendo buscando la
tirándose,
salida.
La gente tirándose.
Aquello fue al vamos, vacío. Demencial, casi al vacío.
¿No te imaginas
qué me importa morir?
Y nosotros diciendo, no. Aguardo el que sea, que poca vergüenza con lo que está aquí de gente. Bueno, pues bajamos ya para abajo y dice mi padre, ¿habéis visto cómo se movía la Torre Eiffel? Dice, ¿cómo que se movía la Torre Eiffel? Papá dice, sí, arriba. Se movía de un lado para otro y lo miramos, papá, no habrá sido tú, y se echó a reír y dijimos, tate, aquí está el motivo de la espantada de gente que hubo. Pero es que no conforme, nos vamos al barrio latino y en la iglesia de San Severín, aquello fue ya descomunal, poquita gente... Y de golpe y porrazo entra y se tiró otro, pero aquello ya es que retumbaron todas las columnas de la iglesia de San Severín. Mi mujer por un lado, mi madre por otro, mi padre no sabía dónde esconderse, el cura ya dando la extrema unción a la gente que había allí. Aquello fue, vamos.
De hecho, Macron habló con Rajoy seriamente. No me mande la gente aquí porque...
Hay un cartel ahí.
Te vas a cargar el turismo en París.
Una señal de prohibido con un dibujo de una ventosidad y una X.
Claro. O sea,
será desde que fuiste señor. María, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Oye, antes de nada, que te conozco, que te vino a ver en una tienda aquí en Oviedo.
Ay, sí, cuando estuve viviendo allí, cuando hacía los...
¿Iba en pantalón corto, señora? Perdón. ¿Iba en pantalón corto, señora?
No, iba muy elegante.
Muchas
y además
gracias,
es pequeñito, pero Paul Newman, ¿eh?
Sí,
al viso. Gracias, señora.
Lo que falta.
No.
¿Para qué queremos más?
Nos va a dar la brazo una semana.
No pienso hablar de este asunto.
¿Para qué queremos más?
Madre mía.
Pues esta señora tan amable.
Llevar a su mujer, o quien es también muy bien, muy guapo.
Sí, era mi mujer, señora.
A ver si no estaba tu mujer y estaba metiendo la pata esta señora.
Para escuchar el programa todos los días.
Pues
sí,
si lo llega a ver, señora.
Vino a visitarme.
Señora, si lo llega a ver en pantalón corto ya.
Bueno, pues seguro que está bien también.
Pierde usted la cabeza ahí.
Piernas torneadas.
Bueno, vamos a lo que vamos, ¿no?
Venga.
Sí, cómo no.
Yo trabajaba en una oficina y tenía un compañero que, bueno, aquello era insoportable. O sea, a mí me daban náuseas cada vez que me acercaba a él. Porque era un olor a cocina, a sucio, a sudor, o sea, a todo. Era horrible, era un olor horrible, o sea, insoportable. Le poníamos de todo, le echábamos por la cabeza, así por donde estaba la mesa que tenía él en la oficina, ambientador, pero directamente, o sea, no le decíamos, oye, quítate que voy a echar el ambientador, no, directamente.
O sea, él estaba allí trabajando y usted o alguna compañera o compañero pasaban con un ambientador, un flu-flu, y se lo echaban
todo.
Por
encima. No, es que teníamos, gastamos más en ambientador, vamos, no te quiero ni contar. Y era todo el día, o sea, era insoportable durante el invierno, porque como hace frío, pues venía con capas y capas, no se cambiaba de ropa en toda la semana, camisa, el mismo jersey, debía traer camiseta, debía traer, o sea, todo.
Calle.
Y durante el verano, aunque con el calor que hacía también, pues traía jersey, camisa y la chaquetita en la mano, por si acaso. O sea, horrible, era horrible. Y me consta uh-huh. que sigue siendo horrible, porque yo no estoy allí, pero él sigue allí. Ah. Y me consta que sigue siendo horrible.
Vaya por eso.
Los que huelen mal pertinazmente. Esos bochos que dirían en Asturias, que no se dan por aludidos. Luis, la última.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, de que es que yo tengo el sentido más desarrollado que tengo, creo que es el tema del olfato. Es ya casi enfermizo, la verdad, desde mi parte y de mi familia incluso. Bueno, total, que es que yo he perdido un par de amistades este año pasado,
¿ah, sí?
Principalmente por la litosis. Uh-huh. Porque yo el tema del olor corporal y todo esto, pues
lo
medianamente
soporta.
lo llevo bien, o más o menos bien, ¿eh? Un aliento a cerveza o a ajo, a lo que sea, pues como que también, pero hay alientos que son muy fuertes, y no fuertes, son fuertes de cuerpo humano serrano, no sé si me explico.
Ya.
Total, que bueno, ya llevo, pues sí, bastante, bueno, no dos, este año ha sido dos, pero años atrás ha habido alguno más, y simplemente por decirlo, ya. Por decir, oye, no me hables de frente, que te casca el pozo que no te puedes imaginar.
Claro. Pues basta que le hables a alguien de frente y que sea sincero con esa persona para que pierda una amistad. ¡Qué pena! 10:54, 9:54 en Canarias. Ahora llegan las noticias y después, atención, porque vamos a conocer un poquito mejor a Emma. ¿Una amiga? ¿No? ¿O una borrasca?